Salud, belleza y felicidad. Un espacio ofrecido por Carlota Olaizola para hablar de la salud.
De tu salud.
De nuestra salud.
Para hablar de cómo conservar la salud.
Para vivir mucho.
Para vivir mejor.
Para vivir bien.
Un espacio con consejos, experiencias y evidencias.
Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.
Recibimos otro domingo a Carlota Olaizola en nuestros estudios. Hola Carlota, muy buenos días.
Hola Coldo, buenos días.
Cada vez que estamos contigo nos dejas unas ventanas abiertas con las que estamos investigando, aprendiendo, reescuchándote otra vez, porque se nos abre todo un mundo. Un mundo potencialmente inmejorable, lo tengo que decir, porque es lo que nos puede poner en alerta a la hora de decir qué tengo que hacer para estar mejor, para hacerme mayor mejor, para estar en buena forma y para cuidarme en definitiva. Si me cuido yo, además, voy a cuidar de los que están conmigo. Con lo cual, él se extiende como una gota de aceite en el agua. No sé qué te parece la explicación, pero es que hoy quería que hablemos sobre algo que lo hemos comentado, nos lo has comentado, pero me gustaría que estemos en extensión. El hígado y los riñones, la función tan importante que tiene y que tenemos que cuidar, son nuestros filtros, ¿no?
Exacto. La verdad es que se puede hablar de cómo llevar la vida lo más sana posible o cómo actuar lo más a favor de nuestra fisiología personal. Y dentro de eso, pues podemos hablar del hígado y del riñón, claro. El hígado es un órgano que nos va a detoxificar, que va a ayudarnos a que hagamos correctamente las digestiones, porque en realidad la función hepática va a influir muchísimo en cómo va a estar luego nuestro microbioma, porque si no, nosotros tenemos una función hepatobiliar, pues ya sabes que el hígado produce bilis y la vesícula biliar digamos que lo recoge para que en un momento dado y en una demanda alta suelte mucha cantidad, que es lo que en realidad es una bolsa que recoge la producción de bilis del hígado. Pues eso, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer que hagamos una digestión correcta, hagamos una metabolización correcta y nos va a dar también un perfil de microbioma, es decir, un perfil intestinal, que tanto también hemos hablado del intestino, un perfil intestinal correcto a nivel de microorganismos. La función hepática está, o la mala función hepática está detrás de las grandes patologías y la buena función hepática está detrás de la salud y la renal lo mismo, detrás de la salud. Por eso, pues una serie de cosas que podíamos hacer para que nos ayuden, ¿no?, en la función hepática.
La gran pregunta es nuestra costumbre, los modos de vida. Y voy a dejar aparte algo que creo que también tiene mucha influencia sobre el hígado, que es el mal rollo, ¿no?
O sea, claro.
Y los miedos y tal.
Los miedos van por el riñón.
Claro.
Tiene razón.
Empezar por otro lado. Quiero empezar, pues no sé, por la ingesta, la comida.
Sí.
Claro.
Sí, porque haciendo un inciso en eso que es muy interesante para que la gente lo sepa, recordamos que hemos dicho alguna vez que todos los órganos están ligados a las emociones. El hígado está ligado a la ira. Tú te pones de muy mal genio, te pones histérico, tal y cual, estás atacando a ese órgano. ¿El riñón con qué está ligado? Con el miedo. O sea, fijaros realmente, si nosotros oímos noticias que nos dan miedo, o si vemos películas que nos dan miedo, o si nos atemorizan de alguna manera, estamos generando indirectamente una mala función renal. Hay que tenerlo en cuenta. O el mal carácter, o el que me enfado con mi mujer, o me enfado con mi marido, o mis hijos me sacan de quicio, estoy generando una disfunción hepática. Y eso tiene muchísimas consecuencias. También hemos dicho la consecuencia del hígado en la vista, por ejemplo. Por eso a cierta edad se tiene mala vista y una mala función hepática. O el riñón con otro tipo de funciones hemáticas. La sangre influye en la sangre, en el pH de la sangre, en la cantidad de sangre que tengo, Bueno, es infinita, digamos, son infinitas las consecuencias de una mala función de esos órganos que tenemos que cuidar.
Sí, aunque lo he mencionado yo, lo del mal rollo, porque es que cada vez, ya afortunadamente, todos los médicos, todos los especialistas están haciendo hincapié en que el equilibrio emocional juega un papel importantísimo en la sanación, en el estar bien. Pero bueno, esto pertenece a otro capítulo, porque si no me voy.
Vamos a ir por otro lado.
Sí, sí. Quería centrarme en la importancia de la función hepática y la función de los riñones. ¿Cómo se ve afectada por lo que comemos, por lo que bebemos un poquitín? ¿Y cómo tenemos que cuidar ese aspecto? Porque, claro, somos lo que comemos, decimos. Exacto. Y nos lo has comentado tú muchas veces. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo manejamos todo esto, Carlota?
Pues mira, la dieta es muy importante. La dieta ligada a la forma de vida, que no hay que desconectarla en realidad. Entonces, nosotros una dieta en exceso, por ejemplo, de fructosa, que lo hemos hablado muchas veces, pero nos tiene que quedar muy claro todos los alimentos que están envasados en plásticos y demás, yo qué sé, el jamón de York, los pavos, los no sé qué, casi siempre tienen muchas veces jarabe de fructosa, que se le puede llamar cualquier forma de azúcar. Lo ideal es que no tengan ningún tipo de añadido de esos, porque están en los panes, están en el pan de bollería, están en el pan ese de molde, están en todo lo que es ahora mismo, ni recuerdo, porque está tan en todo, está en la charcutería muchas veces, está en todo lo que está.
O sea, es más difícil encontrar dónde no está.
Exacto.
Claro.
Pero ¿sabes cuál es un parámetro para ver dónde no está? Todo lo que es natural. Lógicamente ya, no, claro, va a estar en la verdura, claro, no va a estar, claro, en la carne que te van a cortar un trozo de, claro, chuleta o lo, sí, que, sí, sea, o en el pescado que tiene otros problemas de otro tipo, pero ahí no va a estar. Entonces sí que es importantísimo que no haya esa ingesta de ese tipo de azúcares, porque nos va a llevar a un hígado graso. Y el hígado graso es un hígado, que también lo hemos dicho muchas veces, que lo que hace es retiene grasa. Y ese hígado graso es un hígado disfuncional. Y es un hígado ligado a la edad. La gente mayor tiene hígado graso y es un precursor de grandes enfermedades. Por eso hay que curar el hígado lo primero, para que no haya esas grandes enfermedades. Porque yo siempre soy de la opinión que tenemos que curar los pequeños síntomas de entrada para que no haya grandes enfermedades. Y de mi experiencia personal así pasa. Tú cuidas a una persona, le dices cómo tiene que llevar su vida y no hace grandes enfermedades. Eso lo puedo decir de años de yeah. De experiencia. Tú tratas el hígado, tratas el riñón, los limpias, los cuidas para que sigan funcionando bien y que su disfunción no nos lleve a un caos. Y, uh-huh, en eso, lo primero, la dieta. No azúcares, importantísimo, porque eso nos va a llevar a un hígado sano, vamos a decir. Mucha verdura.
Necesito pararte a hacer un paréntesis, porque has hablado de la fructosa y se me va a olvidar. Resulta que los zumos de frutas no los recomiendas, ¿no?
No.
¿Por eso? ¿Por la fructosa?
No, por la fructosa. Porque un exceso de zumos de fruta se ha demostrado que lo que hace, primero, hace un hígado graso y una resistencia a la insulina altísima. Siempre estamos hablando de rejuvenecimiento en el fondo, que significa un correcto funcionamiento de tus órganos. Entonces, los comportamientos de dieta, de comportamientos incluso emocionales, te van a llevar a tener una buena salud. Entonces, la ingesta es importantísima. Azúcares no, frutas enteras que van con su fibra. Es importantísimo que si tú vas a tomar algo que sea azúcar al final, como puede ser el pan, como puede ser cualquier cosa, incluso el chocolate. Hay chocolates que tienen mucha fibra y que en cambio no producen una resistencia a la insulina. Los chocolates en general, como llevan mucho azúcar, sobre todo con leche, van a subir las tasas de glucosa y no son nada interesantes. Hay que tomarlos de alta cantidad de cacao y de mucha fibra. O sea, la ingesta va a influir muchísimo en tu correcto funcionamiento de tus grandes órganos, y ahora estamos centrados en hígado y riñón, en esos dos. O sea, no azúcares en general.
¿Hay alguna forma de...? Claro, es que solamente haciéndome un análisis puedo saber yo cómo está mi índice de glucemia, ¿no?
Claro, tú te ves la glucemia basal. Convendría que, lo que digo yo siempre, a cierta edad te miren la glicosilada, la hemoglobina glicosilada, y ahí ves que en realidad es un resumen de tus glucosas de 3 meses antes, y ahí ves dónde estás. Entonces, esos parámetros hay que bajarlos. Hay que buscar, lo ideal sería 80 y pico, 90, porque dicen, no, es que a mí la analítica me ha dado bien porque estoy en 99, y en 100 ya es una prediabetes. No. Si tú estás en 99, estás en la misma situación que 100. Ya, sí. Tú tienes que buscar una disminución de esos parámetros. Entonces, ahí la ingesta te va a ayudar mucho. Y los alimentos que tomes. Sabemos que el café, entre sus facultades, el café con cafeína por la mañana, de una gran calidad de café, porque el café malo está excesivamente torrefactado y pasa a tener componentes que son tóxicos. O sea, el café de calidad, si se puede un café eco, y con cafeína, es un buen desayuno. Eso regula la resistencia a la insulina. un vino moderado.
Hago otro paréntesis. Ahora me meteré con el vino. ¿Qué te vas a librar? Digo, claro, resulta que todos hemos notado, la persona que entra, que se cuida mucho a tomar un café a una cafetería y tal, un descafeinado con sacarina.
Hoy no.
O sea, sacarinas, las dos cosas no, mal, ¿no?
Ni sacarinas, ni cualquier edulcorante, salvo los que son naturales. Ahí ya. Pues eso, stevia, ¿entiendes? Como el edulcorante natural, pero ni aspartamos, ni sacarina, ni sorbitoles, no. Porque se ha demostrado que en realidad hacen lo mismo que el azúcar. Y luego tienen unas consecuencias a nivel de salud renal. Se asocian también ciertas patologías muy gordas renales con el uso y abuso. Claro, por tomar un día. Y lo ideal descafeinado tampoco, porque a pesar de que lo habitual es que se haga por sublimación la descafeinización del ácido del café, hay muchos métodos. Y digamos que lo ideal es tomar no demasiado café, tomarlo por la mañana para que no te afecte en el sueño ni nada y que sea de gran calidad y no con mucho azúcar. Es decir, tendríamos que tomar un poquito de azúcar de caña o un poquito de miel, que sería lo ideal.
Claro, azúcar de caña, sí.
Pero de verdad, no el que está teñido.
Claro. Azúcar morena, piden algunos. Y lo es, la misma que era la blanca, pero que la han teñido, ¿no?
Exacto, eso, o sea, también
es
más típico.
Es que cuando te enteras de estas cosas y dices, Virgen Santa, ¿en qué mundo vivo? Joder. Bueno, voy al vino.
Ay, eso te gusta,
Hombre, el vinito, ojo, los taninos del vino tinto son... Sí, buen vino también.
Sí, claro, el vino muy importante. Sí. Primero el vino tinto, mejor que el blanco. ¿Por qué? Porque el vino blanco se hace de una fermentación. Yo estudié enología, por cierto.
¿Ah, sí?
En la universidad. Estudié un año entero estudiando enología.
Como especialización. Es un cajón desastre, qué barbaridad.
Y entonces todo eso que el vino como digamos, como herramienta de nuestra salud, que está dentro de la ingesta habitual de las sociedades azules, que son las que tienen mucha gente de 100 años. Y haciendo un inciso, creo que Orense, una provincia española, se va a meter dentro de las sociedades azules, porque hay cantidad de centenarios en la provincia de Orense en España. Solo hay 4 zonas en el mundo, 5 zonas, pero se está pensando en incluir a Orense.
Qué fíjate, bueno, fíjate que no,
para que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos aquí sí, y además muy parecido a nosotros en realidad, porque mismo clima, bueno, parecido, realmente lo que importa en
Orense
el vino
es uno de los sitios a descubrir, lo tengo que decir, porque yo no sé si en otras vidas he sido gallego, pero es que a mí Galicia es una tierra que me encanta y me seduce. Pero resulta que Orense siempre la había dejado al margen.
Ah, no.
Sí, porque eran los de costa, eran los que me seducían.
Sí, Pontevedra,
pero resulta que cuando descubrí Orense, y de wow, es una pasada. ¡Una pasada!
Orense, yo estudié en Santiago de Compostela Farmacia, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Y entonces conozco bastante bien Galicia y Portugal, lógicamente, cuando andamos por allí. Pero Orense es una maravilla de provincia y sobre todo está todavía muy conectada con lo natural, ¿sabes? Con la forma de vida natural, tranquila, con la buena calidad de la comida, los buenos cultivos, lo que siempre decimos, eso es súper importante. Entonces ahí, por lo que te decía, volviendo al vino, que es donde estábamos, el vino, para retomar, el vino es importante en la ingesta porque lo que hace, que también lo hemos dicho, es aumentar el número de microorganismos intestinales y su variedad. O sea, muchos y muy variados. ¿Qué es lo que tiene que tener? Un microbioma sano tiene que ser con gran cantidad de microorganismos y variados. Eso te da salud. Claro. Entonces, se demuestra que el vino blanco es un vino que en realidad se saca del mosto exprimido sometido a una serie de fermentaciones, la maloláctica, hay una serie de protocolos de fermentaciones para convertir el mosto en vino. Pero es que el tinto lleva el ollejo, lleva la pepita, lleva el tanino que va en la pepita, lleva todo esto, lo enriquece muchísimo con cantidad de polifenoles, o sea, digamos, está muy enriquecido desde el punto de vista de componentes el vino tinto. Entonces, cardiovascularmente está demostrado que tiene una gran incidencia, indirectamente porque la causa primigenia es que cambia el microbioma. Entonces, solo vienen porque tú en el momento que tú tienes un perfil intestinal bueno, todos son beneficios para la salud.
Claro.
Y esto nos viene de cara, ¿me entiendes? Claro. Lo de ingesta hombres, 140 mililitros día, debía ser una copita en cada comida, mujeres 90, o sea, me refiero, y a pesar de que yo conozco gente con mucha salud que toma media botella.
¿Por qué eso? ¿Por qué mujeres no?
Pues eso se dice en los estudios, se han hecho macroestudios, o sea, estudios de miles de personas y su ingesta en vino, y eso han dado los estudios, como, pues se utiliza como algo moderado. Eso sí, siempre todo en dieta es moderado. De hecho, las ahora que estamos en una sociedad opulente y que tenemos una ingesta de proteínas altísima y tal, en cambio la salud no está ligada a una ingesta altísima de proteínas, porque lo que se hace es se activa un sistema que se llama el mTOR, que en realidad envejece. O sea, hay que hacer una ingesta de proteínas, digamos, controlada también. Porque los grandes viejos, las sociedades de centenarios, toman proteínas moderadas, porque habitualmente no son sociedades ricas, no son opulentas. ¿Entiendes?
A mí me gustaría, de todos modos, que nos expliques un poco, o sea, en la ingesta habitual de la comida diaria, las proteínas, el papel que juegan, o sea, para que sean moderadas. ¿Dónde encontramos las proteínas? ¿En las verduras?
No, las proteínas habitualmente se encuentran también en las verduras, sí. Entiéndeme. Pero habitualmente son los animales los que tienen proteínas derivados de animales. O sea, el yogur tiene proteínas, los huevos tienen proteínas, el queso tiene proteínas, todo lo que viene de los animales. Pero también está en la naturaleza, o sea, en el vegetal. O sea, está claro. Los guisantes, por ejemplo, tienen muchas proteínas. Mm. Lo que hay alimentos importantísimos, porque ten en cuenta que la proteína que utiliza el organismo de un hombre, o sea, una persona, la saca de los aminoácidos. Y algunos los puede sintetizar el propio organismo nuestro y otros los tiene que ingerir. Son proteínas que tenemos que ingerir sí o sí, porque no las fabricamos. Es decir, si no tomamos determinadas proteínas de fuera, no podemos vivir. Entonces, lo que tenemos que hacer es... por ejemplo, en el huevo están en valor biológico 100. Es decir, todos los aminoácidos que necesitamos están en el huevo. Si solo comiéramos huevo, digamos que nuestra necesidad de aminoácidos externos a nuestra producción está cubierta. Entonces...
¿cuántas veces hemos escuchado el peligro de comer huevos?
Bueno, eso era de la... yo viví con mi padre esa historia, el tema del colesterol, tal. Ya. Mi pobre padre comía huevos sin yema, fatal. Se ha demostrado que el huevo tiene que ir con yema. Sí, pero también en aquella época lo que se hacía es se cambió los aceites de oliva maravillosos, que son los que tienen una... demostradísimos, con mucho oleico, mucho monoinsaturado, que es el ácido oleico buenísimo en nuestra cultura... mediterránea, en nuestra dieta, se sustituyeron, por ejemplo, en aceites vegetales de maíz y demás, que están demostrados son fatales para la salud ahora. Es una de las cosas, dentro de lo que es una dieta reguladora de la inflamación, no hay que tomarlos.
¿El de girasol?
No hay que tomar el de girasol. O sea, me refiero a los aceites de vegetales, que es como se les llama, soja, girasol, maíz, todo esto, hay que quitarlos en lo que es una dieta antiinflamatoria. ¿Sabes? Entonces, hasta ahora se han hecho y lo utiliza mucho a veces en algunas cocinas se utiliza. De hecho, los profesionales lo utilizan porque les quedan mejor los productos. Parece ser que dicen que... pero ahora está demostrado que lo ideal es el aceite de oliva. O sea, otra cosa es que puntualmente comas algo que has hecho con girasol, no pasa nada. Pero lo ideal es el aceite de oliva.
Carlota, ¿en cuántas historias falsas hemos estado viviendo hasta ahora?
Sí.
Motivadas, digo que tengo que suponer, no, tengo el convencimiento total, motivadas por el merchandising, las grandes industrias y el gran capital, dicho de alguna forma.
Yo creo que somos, nos manipulan, eso está claro. Quieren vender algo, hacen un marketing correcto y lo venden. Y el marketing es lo más importante ahora a la hora de vender. Pero sí que es cierto que a lo largo del tiempo, a pesar de que hay errores temporales, vamos a decir, a la larga queda lo que era correcto. ¿Sabes? O sea, se desecha lo que... Con el tiempo se demostró que el huevo tan temible no lo era, que en realidad no subía las tasas de colesterol, que hay que cuidar la función hepática y demás. Y con eso, con muchísimos alimentos... Te vas quedando, sí que es cierto que cada vez somos mejores, vivimos mejor, tenemos más cultura, sabemos más, somos menos manipulables, es así. Porque aunque tú veas que te manipulan, tú también tienes la capacidad de enterarte.
Claro.
Y entonces pues dices tú, oye, pues mira, aquí...
Hay que tener curiosidad, sobre todo. Y nos están matando la curiosidad. Porque si eres curioso y quieres preguntar a otros, te apartas del camino de lo oficial.
Claro, ahí tienes que mirarlo tú mismo y tienes que desarrollarte en otras cosas, porque lo fácil es desarrollarte en lo que te dan más caos. Claro, es decir, Entonces, claro, por eso buscar otras cosas alternativas son más difíciles.
Carlota, casi nos hemos centrado en el tema del hígado. Hemos dejado un poco los riñones aparte.
Eso, vamos a hacer sí. Riñones porque sí, por lo menos lo que son las cosas de más importantes. Muy importante la función renal. Va, digamos, a regular nuestra cantidad de sangre, porque es así. La nefrona, que es la unidad celular del riñón, tiene que funcionar bien. En general, si va habiendo una disfunción cada vez peor, acabamos una diálisis, que hay gente que, claro, porque la detoxificación renal es importantísima, el riñón hace una selección y lanza los tóxicos fuera la orina, de hecho, la orina se hace ácida, excreta y recoge lo que le interesa. Por ejemplo, un riñón mal funcionante te puede hacer que las proteínas vayan en orina, eso indica que hay una infección, hay una inflamación, la proteína tiene que volver a la sangre porque esa es, digamos, pues nuestra baza para poder utilizarla en nuestros procesos fisiológicos. Entonces, de ahí que el riñón tenga mucha influencia en el volumen sanguíneo, en el pH de la orina y de nuestro organismo, en su capacidad de toxificación. Y luego tenemos una serie de parámetros que nosotros mismos podemos evaluar cómo está nuestra función renal. Porque a veces no nos damos cuenta y llevamos orinando un montón de tiempo una orina maloliente y turbia, y eso significa que ahí tenemos una infección de orina. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Pues es importantísimo porque un riñón mal funcionante y con esto está inflamado y permite el paso de elementos como son las proteínas a la orina que no debieran de pasar. Y sobre todo está continuamente igual una bacteria o un virus constantemente en ese riñón que no se puede solucionar y a base del tiempo llegará a haber una disfunción renal irreversible. Entonces, de ahí, cuando yo tengo la orina turbia, importante, o maloliente, muy maloliente, hay una bacteria, un virus, seguro. Primero, habitualmente hay gente que tiene cistitis de repetición. Esas personas debían de tomar vitamina C. Uh-huh. Altas dosis de vitamina C, 2 gramos al día, 1 gramo. Eso les va a quitar ya, van a notar la orina clara. Importante que sea clara, no muy maloliente, y muy importante que no tenga espuma. Porque si hay espuma en orina, indica que hay proteína. Y eso está indicando una mala función renal, que con el tiempo hará un fallo renal. Hay gente que no se da cuenta, sobre todo hay hombres de cierta edad que no se dan cuenta. Las mujeres suelen ser más, miran más las heces y los desechos. Ellos son menos, miran menos. Entonces ya llega un momento en que ya no tiene vuelta y ya tiene una función renal y tiene que ir a diálisis. Que de la misma manera que yo decía, por poner aquí un punto, que el hígado está muy unido a la función del ojo y a la vista, a la catarata y demás, el riñón está muy ligado a la función cardíaca. Mucho cuidado con el riñón. El riñón tiene que funcionar. Y si ves un inicio de espuma o de lo que haga falta, limpia riñón. Hay limpiadores, hay en la farmacia hay unas sobres en plantas, y voy a decirlo porque realmente clásico, barato para tomar, que es herbensurina. Es una infusión que la tomas todos los días. Y hay, pues la puedes tomar antes de cenar, por ejemplo, te va a limpiar el riñón. Herbensurina todos los días. Verás como solamente tomando todos los días esa infusión, por ejemplo, tu espuma en la orina disminuirá. Indica que tu riñón le vas a ayudar. Hay otras maneras, agua dialítica, hay muchas cosas para limpiar riñón, ¿eh?
Hablaremos.
Súper importante.
Hablaremos de todo eso porque llegamos al final del espacio, pero es que has dejado otra vez otra puerta.
Es que tengo muchísimo para hablar.
Claro. Es que hay una que, o sea, suena mal. ¿Cómo la voy a presentar? Suena mal. Pero tenemos que acostumbrarnos a mirar las cacas y el pis.
Exacto.
¿Y cómo debemos hacer y qué nos denuncia?
Exacto. Y os he dado 4 parámetros aquí para que lo tengáis en cuenta. Pero tenemos que mirar todos los días nuestras heces. Color marrón oscuro, que se nos ha olvidado, que están indicando función hepática. No marrón claro, que se hunden, no flotan.
Ya.
Orina, no turbia,
con espuma. Carlota, es un placer siempre hablar contigo.
Es un placer.
Ya tenemos apuntadas, no sé, ahí está Iñaki tomando notas. Cantidad de cosas.
Menos mal que tenemos a Iñaki que nos toma notas.
Menos mal, y que nos riñe después.
Exactamente.
Carlota, hasta aquí lo que hemos hablado hoy, sino que nos has contado del hígado y del riñón. Pero dejamos la puerta abierta. Hay que seguir hablando más sobre todo esto.
Seguiremos hablando.
Y vamos a terminar diciendo que todo esto que hemos hablado con Carlota lo pueden escuchar en el podcast de la página web de Radio Popular, radiopopular.com.
Pues cuando así es, así sí, cuando quieran lo vuelven a oír, todas las veces que quieran en el podcast.
Carlota, hasta el próximo domingo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Coldo, hasta el próximo domingo.
Salud, belleza y felicidad.
Un espacio de divulgación sobre salud,
con consejos, experiencias y evidencias. Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.